Lo que escucho me puede dar vida o muerte. Me puede levantar o derribar. Lo que escucho tiene el poder para edificarme o destruirme. Tiene el poder para herirme o restaurarme. Pero lo que más tiene poder para cambiarme y hacerme mejor es la palabra de Dios. Este podcast está creado para que seas transformado por su palabra. Soy David Escarpeta y te doy la bienvenida a mi podcast. Aguantando o disfrutando. Aguantando o disfrutando. Todos, aguantando o disfrutando. ¿Qué es aguantar? Pues no me está mirando la cara, pastor. Soportar. Tolerar. ¿Ok? ¿Qué más? Sobrellevar. Sacrificar. ¿Cómo? Perdonar. Wow. ¿Y qué es disfrutar? ¿Cómo? Unidad. ¿Qué más? Compartir. Alegría. Reír. Amor. ¿Qué tal esta? Placer. Ahora, yo les pregunto esto. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que en el matrimonio solo se disfruta o también se aguanta? Claro, son las dos, porque si nos ponemos a decir, hermano, el matrimonio solo es para disfrutar, no, es una falacia, porque es una combinación de ambas cosas. Pero esto es lo importante: aunque sea una combinación de las dos, el matrimonio se tiene que disfrutar más de lo que se aguanta, porque si se aguanta más de lo que se disfruta, hay problemas. Entonces hoy quiero compartirte la historia fascinante de un hombre que tenía dos esposas. Empezamos bien, gloria a Dios. El diseño de Dios no es que el matrimonio se sufra solamente o se viva para aguantarse sin tener deleite. El diseño de Dios es que en medio de los avatares y desafíos que tenemos como matrimonio, nos disfrutemos y que haya deleite. La pregunta que te tengo es esta: ¿estás más aguantando que disfrutando tu matrimonio? No me respondas. Y yo les quiero decir algo, especialmente a aquellas personas pues que no suelen leer la Biblia. Pero el mejor manual para tener un matrimonio saludable es la palabra de Dios. Hay manuales buenos de libros, de ayudas, pero no hay nada como la palabra. Es más, no sé si ustedes sabían que la misma palabra de Dios tiene un libro dedicado al matrimonio. ¿Cuál es? El Cantar de los Cantares. Hay muchos que piensan que el Cantar de los Cantares es un libro que representa la relación entre la iglesia y Cristo. No es así. El Cantar de los Cantares es un libro romántico, y el mismo Espíritu Santo le plació poner un libro en la Biblia romántico donde se hablan de todo. Hasta es casi erótico, se hablan de todo. ¿Ves todo en la Biblia? Sí, en la Biblia. Salomón, que tuvo mucha experiencia, casi 1,000 mujeres. Era un asunto sarcástico. Pero Salomón escribe ese libro, y ese libro es una canción entre el esposo y la esposa, señal de que el propósito de Dios es que las parejas se disfruten el uno al otro. ¿Me pueden decir amén a eso? Y hay un hombre, como les decía, que tuvo dos esposas. Este hombre se llamó Jacob. Anoche mencioné un poquito de Jacob, pero quiero leerte este texto de la Biblia que está en Génesis capítulo 29, versículo 15. Génesis capítulo 29, versículo 15 en adelante. Voy a ponerles en el contexto, ¿ok? Voy a ponerles en el contexto. Resulta que Jacob salió huyendo de su casa porque su hermano lo quería matar. ¿Cómo se llamó el hermano de Jacob? Esaú. Esaú quería matar a Jacob porque Jacob le robó su primogenitura. Y Esaú se prometió matar a su hermano. Al verse en peligro, Jacob huye y escapa. Y en ese escape llega a la casa de su tío, llamado Labán, diga conmigo, Labán. Labán tenía dos hijas, una se llamaba Raquel y la otra se llamaba Lea. Lea era la mayor, Raquel era la menor. Viene Jacob y le pide trabajo a su tío. Empieza a trabajar con su tío y cuando ve a Raquel, a Jacob se enamora a primera vista. Queda atrapado por la belleza de Raquel y dice: esa es la mujer que quiero. Ahora, en ese momento los primos se podían casar, era permitido. Labán llegó a ser su tío suegro. Entonces Jacob le dijo a Labán: me quiero casar con Raquel, Raquelita es la que me gusta. Jacob, Labán le dice: ok, yo te la voy a dar, pero tienes que trabajar 7 años para mí. Dice la escritura que los 7 años le parecieron como nada, porque estaba sumamente enamorado. Y poniéndole en ese contexto, quiero leerle lo que dice la escritura. Cuando este le dijo: por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Era una mujer muy hermosa. Cuando Jacob se había enamorado de Raquel y le dijo a su tío: me ofrezco para trabajar 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor, Labán le contestó: es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño, quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Entonces Jacob le dijo a Labán: yo he cumplido con el tiempo pactado, dame a mi mujer. O sea, ¿cuántos años esperó por Raquel? Dame a mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta, pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob. Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta que había estado con Lea. ¿Cómo es que no se da cuenta que le dieron la mujer que no era en el matrimonio? Porque en ese tiempo el esposo no le veía el rostro a la esposa en el matrimonio, en la ceremonia, ni en la noche de bodas. No sé cómo le hacían. Pero al otro día fue que se dio cuenta que no era. Imagínense eso. Imagínense ahora, fuera que le dieran una más bonita, pero le dieron la fea. Y dice la palabra: ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó: I'm sorry, pero la costumbre en nuestro país es que te cases primero con la mayor y luego con la menor. Yo le hubiera dicho: ¿y por qué no eso me dijo antes, viejo desgraciado? Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta. Aguántate a Lea. Por 7 años más de trabajo te daré a la otra. Así lo hizo Jacob. Y cuando terminó la semana nupcial, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bilha y Labán se la dio para que la atendiera. Entonces ahora tenemos a un hombre con dos mujeres, un camino. El nombre Raquel significa abeja. Di conmigo eso, abeja. Lo cual quiere decir que la personalidad de Raquel seguramente era una mujer muy dulce. ¿Cuántas abejas hay aquí? Solo una. Los demás, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Patico. Ella es mi patico, pastor. Pantera, tigre, cocodrilo. ¿Cuántas abejas hay aquí? Santo Padre. Voy a repetirlo. Es decir, ¿cuántas mujeres dulces hay aquí? Eso es lo que quise decir. Qué bueno. Entonces, me imagino que Raquel. Imagínate a Raquel. Imagínate a Raquel. Dulce. Hermosa. Con la gracia de Dios. Ahora imagínate a Lea. No era tan dulce. Dice la escritura que tenía los ojitos delicados. O sea, tenía, yo anoche les dije, tenía un ojito en recreo desviado. Me imagino que Lea, la escritura no me da detalles, pero por lo que puedo ver, Lea era una mujer tal vez muy tímida. porque por su defecto de físico, a lo mejor era una mujer introvertida, callada. Raquel, extrovertida, alegre, feliz. Ponte en los zapatos de Jacob, varón, por un momento. Supongamos que tienes dos mujeres, supongando, pero una no la amas y a la otra sí la amas. Qué feo es eso. Yo me imagino que cuando salían de date, miraba la una y miraba la otra, le decía: bueno, Raquel, hoy le toca, y de hoy en 8 días también le toca a usted, y de hoy en 15 también le toca a usted. Y Lea: ¿y a mí cuándo me toca? Un domingo entre semana, mija. Nunca la sacaba. Cuando Jacob pensaba en Lea, yo me imagino que se le alegraba el corazón, le daban mariposas en el estómago. Cuando pensaba en Lea, le daban úlceras. Yo me imagino qué feo vivir así, de esa manera. Ahora, había un problema aquí. Raquel era estéril. Raquel no le podía dar hijos a Jacob. En cambio, Lea fue muy productiva. Cuando pasó eso, Raquel se da cuenta que no puede tener hijos. Y en ese tiempo, quiero que entiendan, no es como ahora, que las mujeres, ahora las parejas de ahora no quieren tener hijos, quieren tener perros. ¿Y ustedes tienen hijos? No, tenemos 5 perritos. Yula, yela, yala, yila, yula. Y no piensan tener hijos, estamos orando. Ahora es un orgullo no tener hijos. En ese tiempo, la mujer que no podía tener hijos no servía para nada. Por más hermosa que fuera, una mujer estéril no tenía valor. Entonces Raquel dice: bueno, yo no le puedo dar hijos, pero mi sierva sí le puede dar hijos. Venga, Milja, venga, Jacob, acuérdese con Milja, ella me va a dar hijos. Amén. Y ahora la criada de Raquel le da hijos. Y Lea ve eso y Lea dice, así como las mujeres compiten por tacones. ¿No has visto a las mujeres compitiendo? Uno de hombre no es así. O sea, uno de hombre, ¿dónde compró los zapatos? Allá en, no, deme un nombre. ¿Ah? ¿En qué? No sé dónde es eso, pero ¿cómo dijo? ¿En food? ¿En qué? Es que hasta me da miedo decir esa palabra. La compré en Waterhouse. Sí, bien, yo también. Dame esas 5. Las mujeres no. Tiene los mismos zapatos que yo. Uy, no, ya se dieron cuenta que estaban en 70% de descuento. Ay, qué oso. Ya la me las panga. Porque la mujer tiende más a competir con las otras mujeres. Eso no pasa aquí, eso pasa en otros lugares. Y cuando Lea mira a Raquel, que hace eso, le hace: ¡Silpa! ¡Venga para acá! Jacob, deme hijos con Silpa. Bueno. Y ahora en vez de tener 2, tenía 4. Al punto que voy es este. Alguien dice: David, ¿para dónde vas si yo solo tengo una mujer? Escúchame. En toda mujer hay una Raquel y una Lea. A ver, se lo pongo de esta manera, varón. Usted y yo nos casamos con una Raquel y una Lea en uno solo. Ahora, mujer, si usted piensa que esa palabra solo es para su marido, no. Vamos a ponerle nombre a su marido: Rafael y Leo. Usted también se casó con un Rafael y con un Leonardo en uno. Es decir, nos casamos con el bonito y con el feo al mismo tiempo. Acuérdese un momento cuáles fueron sus expectativas cuando se casó. A nosotros nos pasó exactamente lo mismo que le pasó a Jacob. Acuérdese, cuando estaban en el altar y usted saca esa libretita donde le escribió las palabras, ya mejor dicho, Ricardo Arjona le quedó en pañales a usted.
Amor de mi vida, pedazo de mi corazón. Desde que te vi, sabí. Y suena tan bonito. He esperado toda mi vida para compartir mi vida contigo. Eso, mejor dicho, que no le dice, mejor dicho, eso es la hermana de la Virgen María. Y luego ella le habla a él y le dice palabras así. Y a los 6 meses, mire que no hay qué, que dice mal, cambia la cosa. Pero ¿qué pasó? ¿En qué momento nosotros nos pasó lo de Jacob, que le dijo a Labán, me engañaste? Eso yo le dije a mi suegro cuando me dijo, aquí le entrego este tesoro. Llevo 25 años buscándole y nada que lo encuentro. Es una broma, no le van a decir a la mujer. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿nos hemos decepcionado de nuestras esposas en algún momento? O esposas, ustedes han dicho, ¿con quién me casé? Yo soñaba, que yo pensaba que me había casado con el príncipe montado en el caballo, y me casé fue con el caballo. Y llega un momento en que nos pasa lo de Jacob. En lo personal, por ejemplo, recién casadito, mi mamá a mí me acostumbró a darme papa, arroz, carne, sopa. Yo era flaquito, pero bien alimentado. Y cuando me caso, vaya sorpresa que la señora no sabe cocinar. Lo único que sabe hacer es ensalada. Y recuerdo que después de que llegamos a la casa, me dijo, yo no sé cocinar y lo único que te puedo hacer es lechuga con tomate y zanahoria. Y yo me quedé mirándola, yo, ¿qué me vio cara de conejo o qué? ¿Cómo que no sabe cocinar? Mi mamá a mí me alimentó así y ¡error! Porque cuando uno le compara a la mujer con la... ¡Ay, hermano! ¿Pero uno qué va a saber? Es que mi mamá, ay, santo padre. Eso es como mencionarle el anticristo a la señora. A mí no me compare con su mamá. Y la famosa frase, usted no se casó con su mamá, usted se casó. Ah, vio. Ajá. Y empezaron los problemas por una ensalada. Luego me di cuenta que a la señora le gustaba dormir. Era una bella durmiente la señora. Yo acostumbrado a levantarme temprano y eran las 7, 8 de la mañana. Ay, no, está muy temprano. Luego me di cuenta que era muy relajada la señora. Se cae el mundo, me corro. Y empecé a ver una y otra. Se empezó a manifestar la Lea.
Cuando dicen amén.
Pero resulta que ella le pasó lo mismo conmigo. Yo tenía una maña endemoniada. Yo tenía una maña horrible. Cuando yo me bañaba, porque mi papá me enseñó, yo no sé, no digo que me enseñó, eso fue por herencia de mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá. Dejábamos el calzoncillo en el grifo de la ducha. Para mí era normal. Como en Bogotá usábamos el mismo baño, después de que mi papá se bañaba, entraba yo y abría y ahí estaba el calzón de mi papá. Los calzones de mi papá ahí en el grifo de la ducha, yo lo abría. Para mí era normal ver un calzón en el grifo de la ducha. Cuando nos casamos, yo escucho un grito en el baño. ¡Guácala! ¿Qué es esto?
¿Qué es lo que vio? Vio un sapo, se le apareció en la ducha. ¡Sucio! ¡Cochino! Se enojó esa señora. ¿Y qué hice yo? ¿Cómo que qué hice yo? ¿Cómo se le ocurre? Digo, pero para mí eso es normal. ¡Normal! Y se puso a llorar por los calzones en el grifo de la ducha. Para mí era normal agarrar las medias y tirarlas. Padre Santo, tócalo, Señor, ministralo. Yo llegaba a la casa, agarraba la mea, la tiraba. Para mí eso era normal. Porque mi mamacita no me educó en eso. Y ella empezó a ver el león que había dentro de mí, que ella no se lo esperaba. Pero esas son cosas a medida de que pasan los años, esas cosas se vuelven más profundas. Te voy a decir, después de casi 3 décadas de matrimonio, hay muchas cosas en mi esposa que no conozco todavía, porque las mujeres son como el bolso que traen. Meta la mano en el bolso, le va a agarrar el rapto y usted todavía no ha encontrado lo que necesita encontrar. Va a venir la bestia, el anticristo, el falso profeta, la gran tribulación, el milenio, el juicio, el gran trono blanco, y usted todavía buscando ahí. Porque así son ellas. Nosotros los hombres somos un poquito más simples, pero aún así estamos en el proceso de conocernos. Entonces, David, ¿cómo hago yo para vivir con Raquel y con Lea en una sola? Porque ¿sabe cuál es el problema, hermano? Hay maridos que se casan con Raqueles, que las convierten en Leas y las dejan buscando otra Raquel. Porque la esposa que tengo yo es el resultado de lo que yo he hecho de mi esposa. Hay maridos que se quejan de su mujer cuando ellos mismos la han vuelto así. O hay mujeres que se quejan de sus esposos cuando ellas mismas son las que lo han puesto donde él está. Entonces, David, ¿cómo hago yo para poder disfrutar a la Lea, bailar con la fea y bailar con la bonita? Te tengo algunos principios. ¿Los quieren escuchar? Padre, solo 5 personas. ¿De verdad los quieren escuchar? Muy bien. Aquí va lo primero. Tienes que tener una relación de pacto y no de contrato. ¿Una relación de qué? Y no de contrato. Mira, nosotros tenemos un Dios que trabaja por pactos. Di conmigo, pactos. Quiero darte algunos textos. Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es el Dios fiel, que guarda su pacto. Wow. Que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. En otras palabras, Dios dice: yo no dependo de ti, yo guardo mi pacto que hice contigo. Y esto, pastor, a veces de los pactos, nosotros los hombres, o muchos pastores y predicadores, lo hacen muy deportivo. Venga y pacte con Dios y fuércele el brazo a Dios. No, yo quién soy para pactar. Es decir, ¿quién soy yo para torcerle el brazo a Dios? Él es el que hace pacto conmigo. El más grande hace pacto con el más pequeño. Yo puedo hacer votos con Dios. No botox, hermana, no se emocione. Votos. Ay, pastor, dijo, me voy para Colombia. Ay, cálmese, hermana, el hermano Edita que dijo. No, diga pacto. Tenemos un Dios que trabaja por pactos. Por ejemplo, vamos un poquito a la palabra. Dios crea a Adán y a Eva, ¿se acuerdan? Adán y Eva pecan. Y cuando ellos pecan, se ven desnudos, se esconden. ¿Y qué hace Dios? Sacrifica un animal, le quita la piel, señal del pacto de la cruz. Y cubrió la desnudez que representa el pecado de nosotros. Ahí estaba el Cordero de Dios guardando y cubriendo la desnudez de Adán y Eva. Eso es un... ¿Qué pasó más adelante? Le dice a Noé, haz un arca, ¿se acuerdan? Vino un diluvio terrible. Dios dijo: nunca jamás destruirá la tierra ahogándola. y con eso voy a hacer un pacto contigo. Y puso él arcoíris, la señal del pacto, la piel que cubre a Adán y Eva, la señal del pacto con Noé, el arcoíris. Luego más adelante es un pacto con Abraham. Le dice a Abraham, mi pacto es entre, ¿sabe qué? Los extraterrestres existen y están en la Biblia. Pues le dice, haré un pacto con mí y ti. Ahí dice, iti, ahí está, iti. Léalo. No le dice contigo, dice iti. Haré un pacto contigo, Abraham. ¿Y cuál es esa señal de ese pacto? La circuncisión. Y Abraham tuvo que traer a todos sus empleados. Y no importa si tenían 30, 40, 50 años, todo el mundo a circuncidarlos sin anestesia, sin nada. ¿Se puede imaginar? A punta de piedra. Como cantan los mexicanos. ¡Ay, ay, ay, ay! Tremendo. Diga conmigo, ¡pacto! Luego Jesucristo, más adelante, dice, esta es la sangre de mi nuevo pacto. Y la señal de ese pacto, la cruz del Calvario. ¿Cuál es la señal del pacto de un matrimonio? Así que, hermano, si no tiene argolla, aunque sea en París y agarre una, pero haga algo. Todo pacto tiene una señal. ¿Tú no le das gracias a Dios que tenemos un Dios de pacto? Y no solamente un Dios que hace pactos, un Dios que guarda los pactos que hace. Entonces te voy a dar algunas cosas que diferencian un pacto de un contrato. Te voy a decir por qué. Porque hoy en día los matrimonios que se están haciendo, la mayoría son desechables. Son matrimonios con mentalidad de contrato y no de pacto. Mira, un contrato son dos personas que llegan a un acuerdo. Y si una de las dos se equivoca, el contrato se anula. Mucha gente se casa así. Hay personas que se casan ya pensando en divorciarse. ¿Sí o no? Vi la noticia de un jugador de la selección de Francia. De Marruecos. Juega en Francia, pero Marruecos, marroquín. Se casó con una muchacha, pero él sabía que ya le iba a salir mala. Tú me saliste mala. Reprendo, Satanás. Mala, mala y cara. Es que las mujeres de ahora son así. Dele gloria a Dios por la mujer que tiene, hermano. Una bendición. Entonces, este hombre sabía que le iba a salir mala. Y todos los millones se los pasó a la mamá. A nombre de la mamá. Y dicho y hecho, cabal. La muchacha a los 2 años me quiero divorciar y quiero la mitad. Pero yo no tengo plata. ¿Cómo que no tiene plata? No, está a nombre de mi mamá. Yuca se fue con las manos vacías. Como dijo el salmista Jesús Adrián. Con manos vacías. La gente se casa hoy pensando en mentalidad de contrato. Contrato es eso. Ahora, contratos son dos personas que cuando se acaba el contrato siguen siendo dos y siguen haciendo su vida, ¿sí o no? Pero un pacto no depende del error del otro. Un pacto es el uno que levanta al otro. Un pacto no son dos que siguen siendo dos. Un pacto son dos que se vuelven uno. Por eso yo quiero animarte hoy a esto. Cuando tengas problemas matrimoniales y quieras divorciarte o vengan esos pensamientos, acuérdate del pacto. Yo te pregunto, ¿tú crees que yo no tengo razones para divorciarme hoy? Yo tengo razones para divorciarme. Según el mundo, las tendría. Un día hablando con alguien me dijo, pastor, me quiero divorciar, ya no aguanto más. ¿Por qué, mijo? Mi esposa no me cocina. ¿Perdón? Llevamos 10 años de casados y no quiere cocinar. Y ya me cansé. Yo necesito una mujer que me atienda. Yo necesito una mujer que me sirva la comida. Entonces yo lo miré y le dije, usted no necesita una esposa, usted lo que necesita es una empleada. O sea, estás viendo a tu esposa como empleada. Y yo lo miré como que de verdad. Y aunque nos parezca absurdo,
y perdón la expresión, porque yo sé que en el inglés suena más pasito, pero por estupideces las parejas se divorcian hoy en día. Porque se olvidan que un pacto es más poderoso que una debilidad. Dí eso conmigo, un pacto es más poderoso que una debilidad. Un pacto es más poderoso que una discusión. Un pacto es más poderoso que la falla de alguien. Un pacto es más poderoso que el carácter mismo mío. Un pacto es más poderoso que las pruebas que podamos tener como matrimonio. Y yo quiero que en esta noche ustedes hagan un compromiso, que la palabra divorcio no se mencione. Porque es la reacción. ¡Ay, pues divorciámonos, pues! ¡Pues dale, divorciámonos, pues! ¡Pues lárguese, pues! ¡Pues me largo, pues! ¿Cuándo has visto a Dios que nos trata de esa manera? Dios, aún con Israel, la nación más infiel, la trata como esposa. Y es fiel. Es más, tú y yo estamos sentados aquí por la fidelidad de Dios, punto. Porque Él cumplió el pacto. Si Él no hubiera cumplido el pacto, estuviéramos quemados en el infierno literal. Por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Puedes darle un aplauso a nuestro Dios fiel.
Si te ha gustado este podcast, invita a otros o a muchos a que también lo escuchen. Y si deseas sembrar en nuestro ministerio, puedes ir al link que encontrarás en la descripción de nuestro perfil. Nos vemos en el próximo podcast.